Ven y tómate con nosotros el último café.
Semana especial, especialísima me atrevería a decir, con motivo de la primera Asamblea General de la Iglesia de América Latina que peregrina por este continente. Una semana maravillosa de la cual comentaremos básicamente cuál fue el fruto, cuáles fueron los resultados de este camino que empieza, no es un camino que está desarrollado, un camino que empieza, un largo camino seguramente, pero un camino que tendrá momentos de vida, momentos de dificultad, momentos de alegría, momentos de preocupación. Ese es el tema al que los invitamos en este programa con el cual terminamos este ciclo de este año.
Cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas. Cordial saludo para ti, Eduardo. Así como lo acaban de escuchar de voz de Eduardo, pasamos una semana muy intensa eclesialmente hablando. La Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, la primera que se hace, no es del episcopado, no es de otra naturaleza, sino es eclesial, donde los laicos tuvieron un porcentaje alto de participación. Se desarrollaron unos debates muy interesantes, estuvo muy bien planeada. Cada día tenía su eslogan, su texto bíblico y una temática a desarrollar en la mañana, en la tarde, en los grupos. Algunos eventos se transmitieron en vivo y en directo, otros fueron trabajo interno, pero siempre hubo cada día una rueda de prensa donde redondeaban los temas. Y al día siguiente iban saliendo documentos, todo eso está, lo pueden ver ustedes en la página asambleaeclesial.lat. Entonces vamos ahora, como anunció Eduardo, a comentar algunos aspectos, especialmente a los que llegaron después de estos interesantes debates a lo largo de la semana.
Para recordar a todos nuestros radioescuchas, esta asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe se realizó precisamente para volver, retomar, reavivar el espíritu de Aparecida, sus orientaciones, y tratar de ver qué tanto se había avanzado en estos 14 años de recorrido de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se celebró allá, en esa ciudad, en ese santuario, en Aparecida, en mayo de 2007. Entonces, la idea que podemos tener en este programa es que miremos cómo esta asamblea, que va dentro de un camino de sinodalidad, que también se empezó en el año 71, cuando el Papa Pablo VI hace oficial esa continuidad del Concilio Vaticano II a través de los sínodos, que hasta ahora han sido fundamentalmente sínodos de los obispos. Por eso esta primera asamblea eclesial latinoamericana es una novedad, es un aporte, es una experiencia. Y eso explica la presencia de algunos representantes del Vaticano, por ejemplo, y de otras conferencias, de otras religiones, para conocer una experiencia nueva, diferente, única. Se hacía en las comunidades primitivas, pero en la sociedad moderna no se había realizado. Entonces es un camino que empieza y que a nivel universal, de la Iglesia Universal, también se empezó ahora otro camino, otro proceso que es el mismo, en la misma línea de la sinodalidad, del caminar juntos de toda la Iglesia. En este momento estamos en las etapas de los sínodos, de la reflexión, del caminar juntos a nivel de las diócesis, luego vendrá el de las conferencias y luego el continental y finalmente el que vendrá a realizarse en 2023 de octubre en el Vaticano. Entonces, eso vamos a comentar y, como decíamos, es aparecida el punto de referencia para nuestra asamblea. Asamblea que en los numerales 99 y 100, hace 14 años, los obispos establecieron en el número 99 cuáles eran las luces, qué era lo positivo, qué era lo que destacarían ellos de la vida de la Iglesia en América Latina. El número 100 se propusieron entonces establecer cuáles eran los puntos débiles que había que trabajar fundamentalmente, que merecerían una atención por parte de las iglesias particulares, de los episcopados, para que la evangelización en el siglo XXI fuera dinámica, respondiera efectivamente a lo que el Señor espera de nosotros en este siglo.
Como pudiéramos decir que esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe es una actualización, un impulso a la recepción de Aparecida, por eso todas las referencias a esa asamblea, porque resulta que en la iglesia hay una tentación curiosa y es, se hacen unas grandes reuniones, se generan una serie de documentos importantísimos, pero con el paso del tiempo el entusiasmo se enfría y la recepción de esas conclusiones de eso conversado se van diluyendo un poco, se van olvidando. Y entonces esta fue una oportunidad de reforzar, de fortalecer ese documento de Aparecida en algunos aspectos para que con esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, con esa característica que tiene en su nombre, lo indica, eclesial, es decir, toda la iglesia, todos los bautizados, poder volver la mirada hacia Aparecida en algunos puntos que todavía están pendientes. Y por eso pues, la Asamblea ha insistido también en retomar esos puntos pendientes para darles un nuevo aire, para fortalecerlos y para propiciar esa recepción en la Iglesia de América Latina de esas conclusiones de Aparecida. También esta Asamblea Eclesial se vuelve como el preámbulo del Sínodo Universal, del Sínodo de la Iglesia Católica. Es como un capítulo, es un aporte del ejercicio sinodal. Entonces, yo creo que esta es una contribución muy importante de la Iglesia de América Latina al conjunto de la Iglesia Católica Universal, valga la redundancia, porque católico es traducción universal, en este primer ejercicio de sinodalidad a nivel continental. Entonces, ya veremos cuando se inaugure el sínodo cómo será valorado el aporte de esta asamblea eclesial.
Recordemos que uno de los compromisos que hicieron los obispos en Aparecida era el tema de adelantar una misión continental. Y con ese empeño, recuerdo, por ejemplo, que para Aparecida se utilizó un tríptico hecho en Lima, en el Perú, bellísimo, que contaba en unos cuadros muy bellos, muy corticos, pero presentaba como esa tarea de la evangelización. Ese propósito pues, se cumplió muy parcialmente y ese era uno de los motivos que invitaba precisamente a que se renovara todo ese espíritu, sobre todo animado por la influencia del Papa Francisco, que como hemos dicho muchas veces, fue el presidente del comité de redactor del documento de Aparecida, y entonces estaba muy impregnado de ese mensaje, el documento de Aparecida, y eso lo llevó precisamente que, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium, en alguno de los primeros números va a decirnos que él sabe que los documentos de la Iglesia muchas veces no son tomados en cuenta, como tú anotabas, o que se leen pero se olvidan prontamente. Y eso es lo que lo anima a él a precisamente que se convoque no una sexta conferencia, sino que se convoque ese camino sinodal tan importante. el Papa Francisco reactivó el tema de los sínodos y sobre todo de la sinodalidad a nivel de iglesia, de toda la iglesia. Y eso es lo maravilloso que tiene este encuentro. Pero bueno, entremos en el tema. Les decía que cuando uno mira el documento aparecido en el número 100, en la mirada del discípulo misionero de la realidad, los dos últimos números son el 99 y el 100 de ese capítulo. En el capítulo 100 entonces se presentan como las debilidades que tiene la iglesia, que los obispos mismos reconocen como puntos que pues llaman la atención, que hieren, que de alguna manera reclaman una atención. Entonces uno cuando ve, vamos a mirar, ir mirando los diferentes desafíos pastorales que encontraron, se plantearon en esta asamblea. Como digo, es un camino, no son los definitivos, pero muestran un avance muy importante porque lo que se dijo en Aparecida fue la opinión de los obispos. Ahora aquí en esta asamblea es la opinión de la iglesia. Hay un avance cualitativo muy importante, muy importante. Y creo, Hans, que vale la pena que miremos un poco, que lo leamos porque muchos no los conocen, a lo mejor lo van a conocer, pero que lo leamos uno por uno y podamos comentarlos. Si quieres tú leer el primero y hacemos un comentario.
El primer desafío es el siguiente: reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Sin lugar a dudas, la participación de los jóvenes, a pesar de que mucha gente diga que los jóvenes son apáticos, que no les interesa el tema, hemos visto un resurgir afortunado, un feliz resurgir de la juventud en la participación en la iglesia, muy comprometidos, muy interesados. De hecho, también la participación de la juventud en esta Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe fue notable. Y no es extraño que en el primer punto de los desafíos pastoreles aparezca este: valorar, reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación.
Ese punto primero es un avance, aunque se recuerda, como tú anotas muy bien, el papel de los jóvenes. Sobre todo porque, aunque haya un cierto repunte de los jóvenes, lo que sí estamos viendo en muchas de nuestras parroquias es la presencia mayoritaria de personas mayores. Entonces, el hecho de retomar a los jóvenes me parece muy importante. Ya en Aparecida se había dedicado a algunos numerales al tema de los jóvenes y se invitaba precisamente a escuchar y a dar participación. Aquí la palabra que yo destacaría es protagonismo. Protagonismo de los jóvenes como un elemento fundamental para la transformación tanto de la comunidad eclesial como de la sociedad. Sabemos que uno de los problemas que tienen los jóvenes en Colombia y en toda América Latina es el problema, por ejemplo, del empleo. Muchos jóvenes que quedan formando parte de ese grupo de los nini, que ni estudian ni trabajan. Entonces, el reto que hay ahí para poder atender esa población, esa energía, esa creatividad que está ahí dormida, que no puede desarrollar todas sus capacidades, toda su potencialidad, y que muchas veces nos desafía a nivel de iglesia en la forma de vincularlos a la pastoral, de vincularlos, no que se vengan a trabajar dentro de la parroquia, sino que a partir de la parroquia se proyectan en la sociedad para transformar la sociedad. Ahí me parece que es un elemento muy importante de lo que trae allí este. Si miramos el segundo es compromiso, reto, desafío pastoral, es acompañar a las víctimas de las injusticias sociales y eclesiales con procesos de reconocimiento y reparación. Creo que aquí hay también un avance muy importante de estos últimos 14 años. La situación de los que se hable, por ejemplo, de las injusticias eclesiales. Uno dice, aquí hay un reconocimiento de que hemos cometido injusticias al interior de la iglesia. Posiblemente se refiere al tema de los abusos, que han generado crisis muy fuertes en nuestro continente, en algunos países como Chile, por ejemplo, donde se generó, a partir de la denuncia de una serie de casos, un rechazo muy fuerte hacia la posición de la iglesia. Entonces, aquí hay una frase también muy importante y un compromiso, un desafío pastoral importantísimo. La palabra acompañar, acompañar. El Papa Francisco, en aquella carta que escribe, esta exhortación sobre la familia, Amor y Leticia, dice en algún momento que una de las fallas que tenemos en la pastoral es la falta de acompañamiento. Lo decían también los obispos en Aparecida, en el numeral D del 100, donde ellos decían: constatamos el escaso acompañamiento dado a los fieles laicos en sus tareas de servicio a la sociedad, particularmente cuando asumen responsabilidades en las diversas estructuras del orden temporal. Entonces, ese hecho se ve aquí que es muy importante en este segundo reto pastoral, ese acompañamiento a las víctimas de la injusticia social. Pensemos nomás en Colombia. En Colombia se ha hecho un esfuerzo, pero a lo mejor nos podría hacer falta. ¿Cuántos líderes sociales no se han asesinado, nomás en este año, en los 11 meses de este año? Entonces ahí tenemos un reto muy importante. Y también los acompañamientos con procesos de reconocimiento y de reparación.
Las injusticias eclesiales no se reducen solamente a los abusos de menores, sino que también la Iglesia en muchos lugares ha reconocido la injusticia social con sus empleados. Por ejemplo, que no les pagan lo justo, no les pagan a tiempo o abusan del tiempo de sus servidores, de los que se ocupan del aseo, de la cocina, del jardín, de qué sé yo, también, y quieren la iglesia reconocer eso y reparar esas injusticias de alguna forma, poder hacer esa reparación. Y también es interesante el reconocimiento y la disponibilidad de reparación de las injusticias sociales y acompañar a esas víctimas, ¿no es cierto? Lo que comentaba Eduardo ahora, aquí en nuestro país, los líderes sociales han sido estigmatizados, perseguidos, asesinados de cualquier índole de líderes o ambientales o de restitución de tierras o comunitarios. Aquí en Colombia, tristemente, es el líder social es objetivo militar de los enemigos de la paz. Entonces, yo creo que este es un paso de conciencia muy grande de la Iglesia en América Latina para reconocer eso.
El tercer desafío pastoral que mencionan acá en la asamblea, impulsar la participación activa de las mujeres en los ministerios, las instancias de gobierno, de discernimiento y decisión eclesial. Aquí también hay un avance muy importante, lo mencionaba ya Aparecida, pero aquí se ratifica sobre todo porque da presencia de mujeres, aunque no fue el 50%, pero al menos sí fue el 36% de la participación. Entonces aquí hay un elemento importantísimo. Y destacaría de este tercero la participación activa de las mujeres en el discernimiento y en la decisión eclesial. Ahí hay un avance, porque muchas veces nuestras mujeres en las parroquias, en tantos sitios, son las que llevan la carga pesada, la carga diaria del trabajo, pero no participan en los momentos de discernimiento ni en los momentos en que se toman decisiones a nivel eclesial. Entonces, este es un avance importante como reto, por lo menos de denunciarlo, el que se pueda crecer en ese sentido. Ahora mencionan también el tema de los ministerios, el que sean reconocidas en los ministerios, que también es importante. El Papa Francisco ha venido haciendo gestos y nombramientos de personas, de mujeres, en diferentes cargos muy importantes del Vaticano, como un testimonio de que es posible hacerlo, aún con las resistencias que se puedan dar.
Así es, y el Papa está dando el ejemplo de la participación de las mujeres en la Iglesia, como acaba de decir Eduardo, haciendo nombramientos clave en el Vaticano, en la Curia Vaticana, de mujeres. El Papa siempre se ha dirigido, se ha manifestado en favor de las mujeres, alabando su capacidad de organización, su capacidad de administración, su capacidad de toma de decisiones, y pues eso es un precedente que el Papa ha puesto en la Iglesia Universal, para que también en muchas iglesias particulares, en las diócesis, en los países, se tenga en cuenta también la posibilidad de participación de la mujer en las instancias de gobierno, de discernimiento y de decisión eclesial. Promover y defender la dignidad de la vida y de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural. Esta es una reiteración de un principio de la Iglesia Católica, que es la defensa de la vida. La vida es sagrada para la Iglesia, tanto de la vida de los no nacidos como la vida de las personas que tienen enfermedades terminales.
El quinto es incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo. Este es un desafío nuevo, totalmente nuevo. Mira que busqué la palabra clericalismo en el documento de Aparecida y no aparece ni una sola vez. Busqué la palabra autoritarismo y tampoco aparece. Entonces, este es un avance muy importante y yo lo percibo que está relacionado con las críticas tan fuertes que ha hecho el mismo Papa Francisco. Desde Evangelii Gaudium ha venido insistiendo en que el clericalismo es un cáncer que está afectando a la Iglesia, que no solamente es de los sacerdotes, sino también de los laicos, que nos lleva a unos y a otros a una situación de dependencia, de no actividad, de faltar a la creatividad, de limitar la acción en un momento determinado de unos y de otros.
Sí, yo voy a decir que este número 5 tiene la firma del Papa Francisco. Número 6. Sí. Promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial. Me parece muy interesante el verbo promover la participación de los laicos. Ese es el espacio, ese es el ámbito propio de los laicos, la cultura, la política, lo social y también, obviamente, como laicos, lo eclesial.
¿Qué es lo que el Papa Juan Pablo II, en documentos sobre los fieles laicos cristianos, planteaba como la vocación y misión del laico? La vocación, ser santos. ¿En dónde? En el mundo y en la Iglesia. Entonces, aquí hay una ratificación de ese punto muy importante que hay que seguirlo recalcando, pero que requiere otra dimensión fundamental. El promover es informar, motivar, empujar, digamos, de alguna manera, pero también hay que generar espacios para que las personas aprendan a participar, y eso posiblemente se puede hacer dentro de las estructuras eclesiales para que las personas aprendan y luego se lancen al ámbito social.
Sigue el número 7, escuchar el clamor de los pobres, excluidos y descartados. Esa expresión, escuchar el clamor de los pobres, es de Laudato Si. Ahí está también otra vez la rúbrica del Papa Francisco, y es hacernos cada día más sensibles a las personas necesitadas, a las personas de escasos recursos y los excluidos y descartados. Para el Papa los descartados son la gente mayor y a veces los niños y los jóvenes, y los excluidos son por razones de segregación racial, de exclusión social, los discapacitados, los ancianos. Entonces nos invita ese desafío a escuchar por un lado el clamor de los pobres y por otro lado todos los que están excluidos en este momento de la sociedad y que les han cerrado puertas de oportunidades, a pesar de que hay gente mayor que tiene todavía mucha energía y la experiencia de la vida y que puede aportar.
Ese séptimo reto, desafío, pues está conectado con el 4 que escuchábamos ahora, que es uno tradicional en el pensamiento de la Iglesia, que se refiere a la dignidad de la vida, de la persona, y también al segundo que escuchábamos, que sería el de acompañar a las víctimas de las injusticias sociales. Ahí entonces hay un elemento de conexión. Y como tú anotabas, la palabra escuchar es una actitud, es un verbo muy importante que complementa el famoso método de la doctrina social de la Iglesia. El ver corresponde a esa etapa del ver. En ese ver, el Papa lo ha venido descomponiendo de una manera muy interesante con su aporte, desde empezar por el salir, el otro es el escuchar, no tanto decir, el escuchar, el tocar, para poder sentirse, impregnarse, comprender realmente la situación de los pobres, excluidos y descartados de la sociedad. Entonces ahí está, cuando hablamos del olor a oveja que nos habla el Papa, pues está conectado con este punto del escuchar, del tocar, del sentir, del dejarse impactar, que es todo ese primer punto del método de la doctrina social de la Iglesia, llamado también como el momento del ver.
Vamos al número 8, reformar los itinerarios formativos de los seminarios, incluyendo temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia. Noten ustedes, queridos oyentes, estos temas que han escogido como desafíos pastorales. Si los escogen para darles énfasis es porque de alguna forma o no están presentes o muy débil. Entonces es interesante, ecología integral, que es toda la propuesta de Laudato Si, pueblos originarios, que tiene que ver con querida Amazonía, lo mismo inculturación e interculturalidad y pensamiento social de la Iglesia, que en la formación sacerdotal es muy escasa.
Aparecía dedicó en la segunda parte, el capítulo 6, al itinerario formativo de los discípulos misioneros, que es un capítulo muy destacado dentro del documento, en mi perspectiva, el documento Aparecida respecto a las conferencias generales del episcopado anteriores, porque en este se trabaja bastante bien, se hace una descripción del fenómeno, cómo estar impulsado por la espiritualidad trinitaria, por el encuentro con Jesucristo, y luego cómo hay un proceso de formación que se comienza con todo lo que tiene que ver con la iniciación cristiana o la vida cristiana, la catequesis. Y entonces aquí se retoma ese punto y, como tú anotas, ahora se refiere particularmente a los seminarios, que en el documento de Aparecida precisamente se dedican unos números en la parte cuarta del capítulo sexto, los seminarios y las casas de formación religiosa. A eso le dedican los obispos en Aparecida unos números muy interesantes cuando tienen que ver con ese aspecto, de, sobre todo, de ese encuentro personal con Jesucristo como punto de partida fundamental para que la vocación tanto de los seminaristas, de los religiosos, como de todos los laicos, de toda persona, tenga realmente esa alegría, ese vigor, ese entusiasmo de anunciar la persona de Jesús.
Devolviéndome un poquitín a un punto que ya pasamos, pero solo por hacer un comentario, el número 6, que era promover la participación de los laicos en espacios de transformación cultural, político, social y eclesial, me acordé de una expresión de Puebla que dice que los laicos son hombres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia. Simplemente era para complementar eso. Nos vamos al número 9 entonces. Renovar a la luz de la palabra de Dios y el Vaticano II nuestro concepto y experiencia de Iglesia, pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad que evite el clericalismo y favorezca la conversión pastoral. Aquí también aparece el clericalismo tan condenado por el Papa Francisco, tan censurado por el Papa Francisco como una de las dificultades de la Iglesia en este momento, y como lo notaba Eduardo, tanto por parte de los clérigos, de ahí viene el clericalismo, de los sacerdotes, como de los laicos que a veces con su actitud de dependencia lo promueven. Entonces, noten ustedes también aquí los elementos que están en el enunciado, renovar el verbo a la luz de la palabra de Dios y el Vaticano II. Aquí está explícito volver al Vaticano II, cuya recepción todavía falta completar después de más de 50 años de realizado, y reiterar también la teología del pueblo de Dios, de la Iglesia como pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, para poder evitar el clericalismo y favorecer la conversión pastoral.
Este punto me parece que es de los avances bien importantes que nos trae la Asamblea. Porque, por un lado, pues se recupera, se había dicho, pero como a nivel de los obispos se había mencionado la idea de pueblo de Dios. El Papa Francisco, desde que inicia su pontificado, nos lo ha venido recalcando, nos ha venido insistiendo. Y por eso me parece muy importante, porque aquí hay una resonancia a esa idea que es clave, que es fundamental para poder entender el proceso de conversión pastoral. ¿Qué es lo que lo motiva y hacia dónde apunta? Motiva esa dimensión precisamente del bautismo igual para todos. Entonces, el bautismo común que nos une a todos, la dignidad común que nos pone en una condición de igualdad. Y como punto de referencia, porque es caminar precisamente como pueblo que va construyendo el reino de Dios.
Continúa el documento diciendo en el número 10, reafirmar y dar prioridad a una ecología integral en nuestras comunidades a partir de los cuatro sueños de querida Amazonía. En este número 10 se conjugan Laudato Si y querida Amazonía. Y entonces, recordemos un poco los sueños de la querida Amazonía, que es el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial.
Cuatro sueños importantísimos que ponen un derrotero para la acción de la Iglesia. Ese reto a la pastoral de la Iglesia, a la presencia de la Iglesia, pues aquí tiene por lo menos dos temas que son muy importantes y que nos permiten, si sabemos hacerlo, convocar, por ejemplo, a los jóvenes. Los jóvenes son mucho más sensibles a todo el tema de lo ecológico que muchos de los adultos. Los niños, uno lo ve, cómo llaman la atención a sus padres frente a lo que están haciendo que puede afectar la ecología. Aquí hay un campo muy importante de vinculación de los jóvenes, de los niños, a la vida de la Iglesia y a un trabajo social. Requiere seguramente, sin duda, esa conversión pastoral de parte de los agentes, de parte de los catequistas y de todos los que animan la pastoral en las diferentes especialidades, dimensiones y demás. Insistir en ese punto que es clave, de esos cuatro sueños como un derrotero interesante para la acción de la Iglesia.
Los niños y los jóvenes tienen una especial afinidad con el ahorro del agua, con el cuidado de las plantas, con el cuidado de los animales. Ellos son muy sensibles, como tú decías, Eduardo, más que los adultos en ese sentido. Entonces hay que aprovechar esa afinidad que tiene la generación más nueva con esos temas, para que realmente se pueda lograr hacer algo con relación a la propuesta Laudato Si, que ha calado mucho en el mundo, inclusive en los no católicos, como una propuesta interesante, y entre los católicos, pues con mayor razón. Y poder realizar esos cuatro sueños, el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. En el número 11 dice propiciar el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del continente. Pues no sé qué criterio tuvieron para ubicar el orden de estos desafíos. Yo hubiera puesto en el número 1 este, propiciar el encuentro personal con Jesucristo, porque de ahí se desprende todo lo demás. Pero bueno, seguramente tuvieran algún motivo para ubicarlo allí, o de pronto simplemente son 12 desafíos sin priorizar ninguno de ellos, sino todos importantes, que es lo más probable. Pero este es clave, que es el encuentro personal con Jesucristo encarnado en la realidad del continente. O sea, Jesucristo que se encarna en América Latina con nuestra idiosincrasia, con nuestras costumbres, con nuestros problemas, con nuestras luces, con nuestras sombras. Y entonces Cristo, el Señor Jesucristo que camina en América Latina.
Rodrigo Guerra, el laico que está como secretario general de la Comisión para América Latina, en su intervención del último día, recordó dos números que para él son claves, son esenciales. Decía que para él y para un grupo de especialistas que han venido analizando el documento, que son el número 11 y 12 de Aparecida. Y ahí se trata precisamente el tema del encuentro personal con Jesucristo, que para hacer memoria, vale la pena recordar que es el Sínodo de América en el año 2000, el año 1999, que se hizo en Roma, encuentro de toda América, de América como continente, donde el tema del encuentro personal con Jesucristo se retomó también con una mayor fuerza, porque a veces esos temas se van como olvidando por la rutina, por lo que va avanzando, se volvió a tomar con mucha fuerza y se recuperó y se fortaleció. Y nos recordaba una frase. Rodrigo Guerra nos recordaba una frase de Benedicto XVI, que lo tiene en alguna de sus cartas, pero que en el discurso inaugural de la conferencia de Aparecida lo volvió a recordar. Aquella frase que dice: no se es cristiano por cuestión de proselitismo, sino porque es, dice exactamente ese texto, que es de Deus Caritas, es de Benedicto XVI, que dice lo siguiente: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, porque nos parece bueno o malo, o una gran idea, sí, qué bonito ser cristiano, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ese es un punto importantísimo, importantísimo, de valor que tiene el encuentro personal con Jesucristo, porque de ahí deriva la alegría del encuentro, el testimonio de lo que Jesús ha sido capaz de hacer en la vida de cada uno, del que se ha encontrado con el Señor, del cómo ese encuentro personal transforma la vida, cambia la vida. A mí me llama muchas veces la atención, te lo confieso, Hans, que encuentro que a veces en algunas iglesias hermanas logran ese favorecer y estimular ese encuentro personal y la gente cambia su vida, porque el encuentro con Jesús hace que nuestros criterios, nuestras maneras de ver la vida se modifique, se cambie. Ahí está un punto que me parece que es importante y que este tema, ese número 11, tiene esa fuerza que tú estabas anotando. Propiciar, es decir, generar condiciones. Es un regalo de Dios el encuentro personal con Jesús. Pero como ahí también nos lo dice en alguno de los salmos y se ha recitado en muchas ocasiones, Jesús está a la puerta, a nuestra puerta, y toca nuestra puerta. Lo único que pide es que abramos para que podamos tener el encuentro personal con Él. quien ha vivido el encuentro personal con Jesús vive con alegría su ser cristiano.
Sí, pareciera que dentro de la Iglesia Católica la gente se dispersa un tanto por muchas razones. En cambio, en las iglesias cristianas parece que todo está concentrado o conducido al encuentro personal. Yo creo que allá hay una diferencia como de estrategia, no sé. Pero bueno, ya está en cada uno también propiciar o buscar el encuentro personal, pero aquí un desafío pastoral es propiciar, o sea, poner las condiciones para que eso se pueda dar.
De esa frase tiene otro elemento que me parece que es muy importante y que puede ser la diferencia en la manera como nos vamos a acercar a ese encuentro personal con Jesucristo, que nos diferencia con el acercamiento que hacen estas iglesias cristianas.
Sí, ya me sospecho.
¿Cuál es la diferencia? Porque es que Jesucristo está encarnado en la realidad del continente, en los rostros sufrientes de los hermanos. Recordemos que ese ha sido un recurso muy importante por parte de la Iglesia de América Latina para recordar que Jesucristo se encarna en rostros concretos de personas marginadas que viven en condiciones realmente de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión. Y entonces ahí está el punto de diferencia, porque muchas veces el otro encuentro es un encuentro muy mío con él y de él conmigo, pero de muy poco contacto con los hermanos que están sufriendo alrededor.
Sí, pareciera que se redujera a un encuentro puramente íntimo, personal, privado, y aquí la diferencia que tú anotas es una característica de América Latina, y es que la Iglesia ha estado desde siempre en América Latina al lado de los necesitados, al lado de los pobres, acompañándolos, asistiéndolos de alguna forma, acompañando sus procesos. Recordemos, queridos oyentes, en América Latina, quienes estuvieron al frente de la salud, de los hospitales, al frente de la educación, al frente de lo social, no solamente de lo puramente religioso, sino que hay una serie también de realizaciones de tipo social en muchas regiones del continente que se le deben a las comunidades religiosas, a la iglesia diocesana, en sus obras sociales, asistenciales, de salud, de educación, etc. Bueno, y entonces vamos al número 12, que es una cifra interesante, muy bíblica: acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, la tierra y las culturas. Yo creo que aquí hay también una novedad o un recalcar de las etnias de nuestro continente. En el Caribe hay muchos afrodescendientes y en América Latina, en Brasil, por ejemplo, hay un sector en el nordeste del Brasil que es un asentamiento de afrodescendientes muy numeroso. Decían en algún momento que el país africano que tenía más gente negra era Nigeria y que el segundo país que tenía más gente negra era Brasil, justo en esa región del nordeste, por los lados de Salvador, de Bahía, etcétera, que es el nordeste brasileiro. Y qué no decir del Caribe, de Haití, de otras islas del Caribe, donde la población mayoritaria es afrodescendiente. Y en el resto de América Latina, los pueblos originarios, los indígenas, de México para abajo, Centroamérica, Suramérica, en países como Bolivia, Ecuador, en nuestro país Colombia, tantas sociedades indígenas, tantas etnias que todavía tenemos, a pesar de que con el tiempo pues peligra su extinción, pero lograron sobrevivir a la conquista española en todo el continente. En el sur, los guaraníes por ahí en el Paraguay, En Brasil mismo, muchos indígenas muy aguerridos. Aquí el desafío es acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida. Y yo uniría este número 12 con el número 8, que dice reformar los itinerarios formativos de los seminarios, incluyendo temáticas como ecología integral, pueblos originarios, inculturación e inculturalidad, que tiene que ver con acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, la tierra y las culturas. O sea, formar a los futuros sacerdotes en la manera de acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la defensa de la vida, la tierra y las culturas. Me parece muy coherente el número 8 con el número 12.
Y tenemos retos muy cercanos. No hay que ir muy lejos. Hablemos de Bogotá, Parque Nacional. Tenemos un grupo de hermanos de pueblo originario, los Emberas, de los cuales falleció un niño por las condiciones tan duras en las que están viviendo. Si los que tenemos una casa, tenemos un techo que nos protege, nos quejamos del frío, ¿cómo serán estos hermanos debajo de unos plásticos, durmiendo en el suelo? ¿Cómo será el frío que están viviendo? Ahí tenemos un reto concreto para acompañar. Tenemos que hacer algo. Cada uno de nosotros puede hacer algo por estos hermanos. Seguramente hay medidas que tiene que tomar el distrito, pero también hay otras cosas que podemos hacer nosotros para apoyar, para acompañar a estas personas, a estos hermanos que se encuentran en unas condiciones de vulnerabilidad muy fuertes. Bueno, hemos vivido entonces una semana de intensa vida eclesial en América Latina. Podría haber sido mayor, como algunos tal vez se quejaban en algún momento, que faltó más información. También a lo mejor faltó interés de parte de algunas parroquias, de algunas diócesis, de informar qué estaba pasando a nivel de la Iglesia de América Latina. Pero no importa, estamos en un proceso de avanzar, de crecer, de desarrollarnos como una iglesia pueblo de Dios.
Recuerden, queridos oyentes, que volvemos Dios mediante el año entrante, en febrero, a este su programa, El Último Café con el Papa Francisco, que es realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su fiel y amable sintonía de este año y los invitamos el año entrante a sintonizarnos y a acompañarnos en nuevas reflexiones que les vamos a proponer Dios mediante el año entrante. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Recordemos, hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa de la Iglesia de América Latina. Como ha notado Hans en varios momentos, podemos acudir a ella en internet, buscando Asamblea Eclesial Latinoamericana. Ahí hay todos los documentos, videos, informaciones. Ya pasó, pero no quiere decir que la vamos a echar al pasado, a la historia, guardarla. No, es una invitación a que nos pongamos de pie, a que caminemos con entusiasmo y llevemos adelante esta tarea que nos encomienda el Señor en este siglo XXI. Gracias por su atención. Esperamos encontrarlos nuevamente el año próximo.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.